Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Queremos dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet, Facebook en vivo, que están en muchas partes del mundo hispano en estos momentos conectados con nosotros, su familia de fe. Pero le invitamos también cuando estén aquí en Houston y busquen la cruz más grande de Houston, y aquí estamos a la pie de la, del pie de la cruz, su familia de fe, Sagemont en español. Pero sabemos que también hay visitantes que están aquí por primera vez. Si usted está visitándonos por primera vez, por favor indique levantando la mano que están aquí por primera vez. Por favor, mire, aquí tenemos una familia aquí al frente. Bienvenidos, bienvenidos. Acá atrás también tenemos, acá de este ladito también tenemos. Gracias por estar. Les invitamos que nomás terminando este servicio no se vayan hasta que vengan a saludar a mi esposa y a mí, y le vamos a dar un regalito muy especial por estar aquí con nosotros por primera vez. Es algo que yo estoy seguro que ustedes van a atesorar por muchos, muchos años. Es completamente gratis, sin obligación, así que por favor no dejen de venir a conocernos y también a recibir su regalito por estar aquí con nosotros. Estamos en una serie de mensajes que se llama Mis Primeros Pasos. Mis Primeros Pasos. Estamos viendo los bebitos, los niños que están viniendo aquí con sus familias, y mi nietecito que estuvieron de viaje, ¿dos semanas? Dos días fueron de viaje, pero no lo vimos el día de ayer, y vino a vernos hace unos cuantos minutos. Qué lindo es que estamos viendo que están tomando esos primeros pasitos, la niña que subió también. Qué hermoso es tener un lugar, un ambiente familiar, una familia de fe que tenemos desde los más pequeños hasta los más grandes, que están aquí disfrutando de ese, no solo del calor y el espiritual, la familia, pero estamos creciendo porque todos estamos tomando pasos. Nadie ha llegado. Como dije la semana pasada, el cristiano yo creo que más famoso en la historia de cristianos, claro que aparte de Jesús, porque Jesús, somos cristianos porque somos como Cristo, fue el apóstol Pablo, que escribe 25-30% del Nuevo Testamento. Mucha de la doctrina que tenemos es porque el Espíritu Santo lo usó a él como ministro. Él decía en los últimos días de su vida, ya 70 y tantos años, ya para entregar su vida, ser mártir de la fe, él decía: quiero seguir estudiando, tráiganme mis escrituras, tráiganme mi Biblia, tráiganme mis notas, porque quiero seguir creciendo, quiero seguir haciendo lo que Dios espera de nosotros. Y así, hermanos, nosotros vamos a seguir alimentándonos con comida física y material, pero también debemos de estar alimentándonos espiritualmente con la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver que los primeros pasos después de tener fe en Cristo, después de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como vieron estos dos hermanos jóvenes que hicieron, los primeros pasos es que tenemos que tener una actitud misionera. Actitud misionera. ¿Qué es una actitud misionera? Misiones es algo muy importante, una distintiva aquí en esta iglesia, donde más de 30% de los ingresos que vienen a esta iglesia son dedicadas y apartadas y mandadas a otros lugares para alcanzar a personas con Jesucristo. No la usamos aquí, no creo que hay otra iglesia en nuestra zona, en otra iglesia de nuestro tamaño, que aporta esa cantidad. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque no tenemos deuda ninguna. Todas las instalaciones que se ven aquí las hemos pagado al contado. No sé, pero del dinero, ¿de dónde viene? Porque nunca he visto que pasan un platillo aquí en esta iglesia. La ofrenda, ¿dónde es? ¿Cómo es la ofrenda? La ofrenda es el privilegio para los miembros de nuestra iglesia de depositarlas en los buzones de la ofrenda. Usted puede mandarlo por la computadora automáticamente para que no tomemos nosotros tiempo de nuestro servicio para recoger la ofrenda, para que los visitantes que están aquí que no digan: nos están pidiendo dinero, acabamos de llegar y nos están pidiendo dinero. No, ese es el privilegio de nosotros como parte de la familia de fe, como miembros de Sagemont en español y de Sagemont en general. Allá no se recoge la ofrenda, aquí no se recoge la ofrenda, pero aún el Señor nos manda por medio de los miembros $15 millones por año. Eso es una cantidad grande. Es una cantidad de mucha responsabilidad. Con eso tenemos el privilegio nosotros, como somos ministros, más de 20, que estamos aquí tiempo completo a su disposición. Cuando ustedes nos necesiten, 7 días a la semana si nos necesitan, estamos aquí y tenemos tiempo de oficina. Así que eso es lo que hace una iglesia misionera. Pone su corazón donde está su tesoro. Nuestro tesoro está en misiones. Y tenemos una actitud misionera. Hoy vamos a estudiar qué es una actitud misionera. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde sale? ¿Quién nos manda que seamos misioneros? Hay personas que están de misiones por un corto tiempo. Hay personas que dedican toda su vida a las misiones. Hay personas que van en cortos plazos a viajes misioneros. Hay personas que son misioneros aquí en Houston y los consideramos misioneros. Tenemos un grupo que son misioneros en línea, que nunca salen de su casa. Algunos no pueden, están incapacitados, están en silla de ruedas, pero ellos son misioneros en línea. Y ellos conectan con personas alrededor del mundo que están siendo discipuladas por medio de la computadora. Y estamos usando ese recurso que el Señor nos dio para ser misioneros aquí y allá. Muchos tienen la noción romántica de quererse ir de nuestra iglesia y como helicóptero salen de nuestra iglesia y van a lugares exóticos y lugares como África, como lugares donde nunca han oído el nombre de Jesús. Y es muy romántico, es muy da mucho gozo y placer poder hacer eso. Pero también la Biblia nos dice que hay que marchar y salir por Jerusalén, que es nuestro Houston, a Judea, que es nuestro Texas, a Samaria, que es alrededor, lugares cercanos y hasta las últimas partes del mundo. Vamos a ver lo que dice primero el mandato. Mire lo que dice en Mateo 28, del 16 al 20, en la página 927. Quiero poner un comercial aquí. No sé si anunciamos que la traducción la tenemos en inglés. Lo voy a anunciar en Speak English, ¿ok? I want to announce also that if you are wanting to listen to the program and the message in English, it is being translated simulcast right now, and you can pick up your listening devices in the back, and you can follow along in your heart language, whether it's English or Spanish. So if you want to go and pick one up, please be welcome. Gracias, hermanos. El mandato, Mateo 28, 16 al 20, en la página 927. Mira lo que dice aquí. Las palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea y a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos aún todavía dudaban. Jesús se les acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones. Póngale una línea ahí. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, mire esta promesa tan importante, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Del tiempo, Él estaría con nosotros, Él nos va a capacitar. Nosotros tenemos que mandar a los misioneros, pero Dios los va a preparar y Dios los va a dar todos los recursos y los va a proteger, los va a mandar y pueden ir hasta los fines, hasta las últimas partes del mundo. Pero mire la estrategia que nos da, porque no nomás nos dice, aquí está el mandato, adiós. No. Nos da una estrategia muy, muy clarita. Hechos 1, del 6 al 8, en la página 1017. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor,
Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Muchos todavía creían que Jesús, el Mesías, había llegado para restaurar el poder que había perdido Israel.
Todavía creían que era lo temporal, era lo de aquí, cuando Jesús había dicho muchas veces que mi reino no es de esta tierra. Mi reino es en el cielo. Y entonces Él les dice, mire, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre en el cielo, les contestó Jesús. Pero mire la estrategia, aquí está, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines, las últimas partes de la tierra. El mandato y la estrategia. ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir, porque la Biblia es muy clara. Y vamos a ver el día de hoy que no solo nos da un mandato, pero también nos da los métodos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos tener una actitud misionera? ¿Y cómo podemos manifestar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de señales y milagros? En la primera iglesia primitiva del primer siglo, los primeros, después de que Jesús se va al cielo, después de dar esa declaración y esa estrategia, Él se va al cielo, los deja encargados, dice: no se retiren muy lejos de aquí, de Jerusalén, no salgan, no se vayan corriendo en primera, espérense, porque algo viene muy importante. Él va a mandar el Espíritu Santo, y por medio del poder del Espíritu Santo vamos a ver algunas cosas, algunos señales y unos milagros. El primero que les quiero compartir es que las lenguas y la comunicación te podemos tener, y tenemos una actitud misionera cuando el Señor nos da poder del Espíritu Santo y se manifiesta por medio de las lenguas y la comunicación. Eso lo podemos encontrar en la página 1018 en Hechos 2 del 4 al 8, pero no es lo que muchos creen, porque muchos creen y dicen: en nuestra iglesia aquí se manifiesta el poder del Espíritu Santo hablando en lenguas, y luego se sueltan haciendo ruidos inentendibles y haciendo como que están hablando en otras lenguas, cuando realmente no son. Mire lo que vamos a ver, lo que dice la Biblia aquí, que qué es el milagro de la comunicación por medio de señales y milagros. Dice en Hechos 2, 4 al 8: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, mire, muy importante, ahí dice, en diferentes lenguas. Diferentes lenguas. Esa palabrita de lenguas es traducida más en idiomas que en ruidos inentendibles. Nosotros lo reconocemos como idiomas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según, no yo, no puedes escoger hacerlo tú, dice, según el Espíritu, ¿qué? Les concedía expresarse. Estaban detenidos y algunos tenían que esperar no solo ese don del Espíritu Santo, pero también que se les diera esa lenguas. Vamos a seguir viendo lo que dice de las lenguas. Estaban en visita a Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Tienen que pensar que aquí Israel de este tiempo, en Jerusalén, era el centro comercial, era un país muy avanzado, no como ahora que es un país más pequeño, pero aún sigue siendo un país muy avanzado en la tecnología, en muchas cosas. Jerusalén era así, y muchos países mandaron representantes, y si alguien estaba buscando a Dios, a conectar con Dios, le decían: ¿quieres conectar con Dios? Anda a Jerusalén. ahí vas a encontrar a Dios. Y había personas judíos, pero también que venían de muchas naciones de la tierra. El 6 dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos plasmados, sorprendidos, porque cada uno, mire lo que dice ahí, escuchaba hablar en su propio, ¿qué? Idioma. ¿Qué más claro lo queremos? Idiomas están expresándose en propias idiomas irreconocibles de todas las personas que vienen de todos estos otros países. Desconcentrados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? No eran educados, no tenían títulos en entender otras lenguas. Dice, pero como es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua, ahora, ¿qué? Materna, de su nacimiento. Estamos hablando, hermanos, de lenguas, idiomas de esta tierra, entendibles, y no se dejen llevar por la emoción de que personas le dicen, mira, yo te voy a enseñar a hablar en esa distinta lengua, que no es. Y hay documentación que aún se han oído cuando están haciendo estos ruidos y estas cosas que están queriendo ellos hablar en idiomas espirituales, que personas han dicho, espérate, yo soy de tal país, y lo que tú estás haciendo, estás maldiciendo a Jesús por medio de esas palabras que tú ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Ten cuidado, hermanos. Vamos a acercarnos y aferrarnos a lo que es la palabra de Dios, hablando las idiomas y en la comunicación. Vamos a hablar un poquito más de la comunicación espiritual. Pero segundo, la sanidad milagrosa. La sanidad. Usted puede ir a muchos lugares donde dice, tenemos una noche de sanidad. Tenemos la noche donde todos los que vengan van a ser sanados de toda enfermedad. ¿Por qué esas personas, si tienen ese don espiritual de la sanidad, prefiero que se vayan al Medical Center, en particular a MD Anderson, donde están muchos muriéndose de cáncer y muchos que están sufriendo con muchas enfermedades? Si usted tiene ese don, vaya mejor usted allá y use ese don. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la don. Y vamos a poner un paréntesis. Cuando uno ve el libro de los Hechos, no estamos viendo doctrina que tenemos que producir el día de hoy. Lo que estamos viendo son los hechos y las acciones, la historia de lo que pasó en la nueva iglesia del Nuevo Testamento. No necesariamente doctrina que dice, ahora nosotros tenemos que hacer eso. Todos ustedes tienen que empezar a hablar diferentes idiomas cuando aceptan al Señor. No, eso era una señal y milagro que pasó en ese día, y aquí está documentado para que nosotros sepamos lo que Dios hizo con esas personas. Vamos a ver la sanidad. Hechos 5, 14 al 16 en la página 1022. Y seguía aumentando el número de los que estaban confiando en el Señor, la gente que estaba aceptando a Jesucristo. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada que 3,000 en un solo servicio fueron los que se unieron a la iglesia? Era tal la multitud de hombres y mujeres que estaban sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en el camino, que para al pasar Pedro, el líder de los discípulos, de los apóstoles, pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. ¿Qué? ¿Hemos oído eso? En otra ocasión le llevan una toalla con el sudor que había tocado los apóstoles para sanar a diferentes personas. Estamos en una época, en una era, en este tiempo, donde muchas señales y muchos milagros se están haciendo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Era para señalar al mundo que algo había pasado. algo sobrenatural. El Espíritu Santo había llegado y está usando el Espíritu Santo estas cosas para llamar atención al Espíritu Santo, y las personas están siendo sanadas. Los apóstoles están sanando, y así fue disminuyendo la cantidad de sanidad de personas que estaban sanando hasta que se termina el libro de Hechos, y luego como que deja tanto de ser una cosa tan común. Todavía existe, porque el poder del Espíritu Santo, de la sanidad, todavía existe el día de hoy. Muchos que han obedecido al Señor vienen a la iglesia, como dice Santiago, que el pastor ore por ustedes, que lo unjan con aceite, y el que está enfermo va a sanar. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo sigue sanando. El Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero no lo vemos de la manera que aquí estaba pasando, que las personas estaban tendidas y que la sombra de Pedro era suficiente como para sanar las personas. ¿Cómo sé yo? Mire lo que dice el 16. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. ¿Y quién? Algunos que traían dinero y ofrenda. Otros que le hacían favores a los apóstoles, que te traían carros nuevos. No. Dice, y todos eran sanados. Todos en ese momento. Pero, ¿todos sanan el día de hoy? No. El Señor, en su sabiduría, Él dice, tu dolor, tu enfermedad, aún tu muerte va a ser como testimonio de la manera que un cristiano y un creyente sufre del cáncer. Para que cuando tú vayas, des testimonio y tú seas testigo del amor y el poder de Cristo en tu vida. Y Él escoge a los que van a ser enfermos y los que van a ser sanados. Es de Él eso. Dice en Hechos 14, 8 al 11, que no nomás era Pedro, en la página 1033. Dice, en Listra vivía un hombre laciado de nacimiento, que no podía caminar, no podía mover sus piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien que él tenía fe, él podía ver que él tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte de pie, enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de ese lugar. Dice, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Le estaban viendo, era un gran espectáculo. Y Pablo, Pedro, los apóstoles lo estaban haciendo para manifestar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver más del poder del Espíritu Santo. En Efesios 4, 11 al 3, en la página 1097, dice, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Una vez más, el Espíritu Santo viene a dotar a personas que sean apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar, para capacitar en la obra del servicio, edificando el cuerpo de Cristo. Mire, 1 Corintios 12, 4 al 11. Ojalá que estén tomando nota, porque yo sé que estoy dando mucha información, ya me regañaron. Página 1075. Ahora bien, hay diversos dones, dados por el Espíritu Santo, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación, a lo menos una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para que sean famosos? ¿Para que llamen la atención? No, es para el bien de los demás. Aún Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas o idiomas, y a otros la interpretación de esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que paguen, según lo que pidan, según lo que el pastor les diga al Espíritu que lo haga. No, dice, quien reparte a cada uno según lo que Él, el Espíritu Santo, determina. Estos son los poderes milagrosos de la sanidad, la comunicación, aún predicar, enseñar, los dones de comunicación, los dones de creatividad, los dones de servir, pero todos con el fin de agradar a Dios, obedecer a Dios y crecer el cuerpo de Cristo. Ahora que sabemos qué es nuestro mandato, cuál es nuestro mandato, qué es lo que Dios espera de nosotros, y nos está diciendo cómo lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo, con estos diferentes dones. Pero por tercero, ¿cuál es la motivación o el propósito de tener esa actitud misionera? Y vamos a ver el día de hoy que el propósito, la motivación, comienza con el amor a Dios. Mire lo que dice en Mateo 22, 36 al 38. Mateo 22, 36 al 38, en la página 918. Y aquí Jesús está hablando y le preguntan: Maestro Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le preguntaron. Y luego él contesta, el 37, dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Aquí todo comienza con el amor a Dios. La primer valor y propósito de esta iglesia es de amar a Dios, de amar al prójimo, que todos son importantes. Lo tercero es de tener, conocer la autoridad de la Biblia. La cuarta es de no tener deuda ninguna. De sola, única deuda que queremos tener es amar al mundo, no de pagar intereses por edificios ni instalaciones. Lo demás es la excelencia. Todo lo que hacemos merece Dios lo mejor de nosotros, la excelencia. Y luego por fin es crecer en sabiduría y madurez espiritual. Esos son los valores de Seismon. Los deben de conocer. El primero y más importante, el amor a Dios. Y Él nos dice cómo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo amar a Dios. Lo segundo es la fe. Mire lo que dice en Colosenses 1, del 3 al 6, en la página 1104. Hablando de la fe y la madurez, dice el versículo 3. Aquí, ojalá que ustedes puedan ir a leer lo demás, porque les estoy dando nomás el versículo clave de lo que yo quiero que entiendan, pero dentro de esto viene un contexto completo, viene más entendimiento de lo que es la fe, y tenemos que estudiar lo que es la fe. Siempre que oremos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes, son los cristianos, son los que están aceptando al Señor y siéndose parte de la familia. Aman a Dios y aman a los de su familia de fe. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Hermanos, el mensaje de fe, el mensaje del Evangelio, les llamamos las buenas nuevas. ¿Han oído esa palabra? ¿Qué son las buenas nuevas? Es el Evangelio. Es que Jesús vino. Es que Jesús nació de una virgen. Es que Jesús vivió una vida perfecta. Jesús fue el perfecto sacrificio por todos nuestros pecados, y la sangre de Cristo perdona todo pecado. Y por ese perdón, Dios dice: ahora están en la mano mía y nadie los va a arrebatar de esa mano. Esas son las buenas nuevas. Las malas nuevas son que el enemigo todavía está en este mundo y que nosotros estamos expuestos a ese enemigo y que él quiere destruirnos. Hoy dio testimonio una de las personas que estaban bautizándose, que dice: ya mero no llego. El enemigo como que me estaba deteniendo, como que no quería, como yo estaba luchando para venir y obedecer, pero algo me quería detener. ¿Quién será? El enemigo de nosotros, el acusador de nosotros, que nos quiere echar mentiras y decir: tú eres el mismo. Tú eres el mismo pecador, y ahora nomás porque vas a remojarte, ¿crees que eres diferente? Sí, porque voy a obedecer a Jesús. Y yo voy a morir con él debajo de esa agua, y yo voy a nacer de nuevo. Y ahora que yo nazco de nuevo por segunda vez, soy nueva criatura en Cristo. Todo el pasado está en el pasado, y todo mi futuro se lo debo al Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y Dios nos da esa fe. Es increíble la fe. Porque hay unos que tienen el don de fe. No importa si Dios lo dice, yo lo acepto. No me tienen que convencer. Mi esposa tiene ese lindo don de fe. Ella tiene una fe tan inocente y tan completa, que ella, cuando ella ora, hay poder en esa fe que ella tiene. Porque ella tiene el don espiritual de fe. Pero hay otros que tienen poquita fe y le piden a Dios: Dios, aumenta mi fe, madura mi fe, dame la fe que yo necesito para poder decirle a este monte: tírate al mar, y que se tire. Cosas sobrenaturales, grandes. Este matrimonio ya estaba por quebrar. Este matrimonio ya no valía. Este matrimonio ya no tenía futuro. Pero Dios, Él restaura. Él trae otra vez de nuevo ese amor que se había perdido y se había enfriado. Eso es la fe. Y así, cuando vamos caminando en ese camino hacia la santificación, va creciendo nuestra fe cada día. Esa fe es la esperanza que tenemos reservada para nosotros en el cielo. Nosotros tenemos fe que esto no es nuestro futuro. Esto es nuestra existencia temporal, porque nuestro futuro está en el cielo. Nuestra esperanza, esa es la verdad, la palabra de verdad. Y esas son las buenas nuevas. Esa es el evangelio que ha llegado a ustedes. Este evangelio está dando fruto. Es increíble que el fruto, cuando hablamos de fruto, ¿cómo es el fruto? ¿Sabe qué día yo quise sacar un fruto que estoy con unas matitas y estaba amargo? Todavía no llegaba a la madurez. No había llegado ese fruto. Era una naranja, pero la naranja adentro todavía no llegaba a su madurez, a su punto. Todavía estaba verdecita y estaba muy dura. Entonces tenía que esperarme, porque está madurando. La fe así dice que es fruto que no está listo inmediatamente. Tiene que madurar esa fe para que sea útil en nuestras vidas. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad y por el evangelio que ha llegado a ustedes. Este evangelio está dando fruto y crecimiento en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y comprendieron eso plenamente. El último punto de este día que quiero dejarles es que para tener una actitud misionera tenemos que tener un deseo de vivir vidas santas y consagradas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a empezar una serie con los hombres los martes en la tarde a las 7. Les invito a que vengan, donde vamos a estar estudiando qué es ser un hombre del reino. Y vamos a hablar de la santidad. Vamos a hablar de la consagración. Vamos a hablar del dominio propio, porque es el fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dice en 1 de Pedro 1, 14 al 16 en la página 1139. Como hijos obedientes, mire, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Eso es lo que yo veo que muchas personas me dicen: no, no, pastor, no me quiero entregar porque tengo muchas preguntas. Y yo quiero componer muchas cosas en mi vida antes de tomar ese primer paso de fe. Y quiero entender exactamente para poder tomar ese paso. Hermanos, ¿dónde está la fe en eso? La fe es tomar ese paso y aceptar al Señor Jesucristo y no amoldarnos a esos mismos malos deseos del pasado que teníamos antes cuando estábamos viviendo en la ignorancia. El Señor nos va a dar sabiduría. Él nos va a enseñar ese nuevo estilo de vida. Y esos pasos comenzamos a vivir. Somos bebés en Cristo cuando aceptamos al Señor y nos bautizamos. Y empezamos a gatear, caminar y luego correr, alimentándonos con lechita del evangelio y luego llegando a la madurez y a la carne, que es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llama. Pues está escrito, dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo es posible que seamos santos? No vamos a llegar a la plenitud, no vamos a llegar a ese nivel de Dios. No somos Dios, pero aún queremos comenzar a caminar y algún día el Señor nos va a mostrar cómo podemos madurar en las cosas de Dios. Vamos a terminar con este pasaje en Filipenses 2, el 3 al 8, en la página 1101. No hagan nada por egoísmo ni vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes, humildad, ¿okay? Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué produce eso? El 5 nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la que tenía Cristo Jesús. La actitud que Jesús tenía. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, él se rebajó al mundo voluntariamente, tomando la naturaleza de un rey, no de un siervo, y haciéndonos semejantes a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte en la cruz. Él nos da la muestra, Él nos da el ejemplo de servir porque Él nos enseñó a servir. De madurar en entendimiento y crecer en nuestra fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este día con una invitación muy especial. No es una invitación que nunca la he hecho, porque no me canso de invitar, no me canso de como Dios dice en su palabra, Él está tocando la puerta de nuestro corazón, esperando que abramos la puerta y Él quiere entrar a nuestras vidas. El día de hoy vimos a dos valientes jóvenes que depositaron su fe y tomaron ese paso de fe, y ahora el Señor va a empezar a mostrarles qué don espiritual es el que les dio el Señor. Es increíble, es tan interesante y con tanto gozo que uno empieza a descubrir sus dones espirituales. ¿Qué es lo que el Señor me dio? Que porque parece en esta grande congregación que ya hay de todo, no, algo faltaba y por eso el Señor tocó tu vida. Y Él sigue creciendo la iglesia, aumentando el número cada día. Si usted quiere depositar su fe, si usted quiere hacer esa oración y confesión de fe, hágalo el día de hoy, haga algo así. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Bendito Padre, perdóname, Señor. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado. Tu Biblia me dice que estoy separado y destituido de ti, Señor, y del cielo. Pero Señor, por los méritos de tu Hijo y porque la fe que estoy depositando en Él, Señor, estoy pidiéndote, Señor, perdón y que me aceptes, Señor, un día cuando llegue al cielo y me pregunten por qué te dejo entrar al cielo. Por Jesús. Acepté a Jesús. Me perdonó Jesús. Viví por Jesús. Y le van a dar esa entrada. Te pido, bendito Padre, que tú bendigas a cada persona que está aquí, Señor. Hay tantas necesidades, Señor. Aún viviendo en este mundo, hay necesidades. Hay personas que están pasando ahorita un tiempo muy difícil. El día de ayer me llamó una familia y me dice: Pastor, ore por nosotros, estamos muy tristes. El Señor ha llamado a su presencia a nuestro precioso bebé de solo un mes y medio. Tenemos el corazón quebrantado. Pero Señor, te pido, bendito Padre, que tú sanes ese dolor, Señor. Que tú les muestres, Señor, que aún en esa corta vida, Señor, de este bebé, Señor, tú hiciste mucho, mucho en el hospital y a muchas personas que estaban viendo la manera de esta familia que pasó esta prueba tan grande y tan pesada. Bendíceles, Padre. Aumenta nuestra fe, Padre. Perdónanos nuestros pecados, Señor, y llámanos a tu presencia un día, Señor, para disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por los que están haciendo esa decisión en estos momentos, y te pedimos, Señor, que tú los recibas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.